La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
La matemática es en gran parte juego, y el juego puede en muchas ocasiones analizarse mediante instrumentos matemáticos. Miguel de Guzmán, matemático.
Gabón, uno de los argumentos que utilizamos a menudo para explicar hasta qué punto utilizamos las matemáticas en la vida cotidiana es la estadística. Calculamos la media de la cesta de la compra, podemos hasta hacer un gráfico de barras mental con la evolución de algunos precios. Si hay peques en casa, seguro que hemos aprendido a manejar los percentiles y quizás también hemos participado en una encuesta, aunque esto último posiblemente sin entender demasiado bien cómo se calculan los resultados. Pues hoy vamos a explicarlo. Anabel Forte, matemática, ha escrito un libro titulado Cómo sobrevivir a la incertidumbre, en el que muestra cómo el ser humano ha desarrollado precisamente herramientas estadísticas para capear todo tipo de incertidumbres. El geólogo Antonio Arechavala comparte hoy nuestra charla sobre las ciencias de la Tierra con el hidrólogo Iñaki Antigüedad. Ambos nos van a hablar de la importancia que tiene la gestión del territorio y la planificación urbanística para evitar riesgos naturales relacionados con el agua, como las inundaciones. Además, conocemos en la sección de tecnología con Enrique Rodal un ejemplo de lo que las nuevas tecnologías pueden hacer para mejorar la vida de las personas con discapacidad. 3DLAN es una asociación sin ánimo de lucro que utiliza software y hardware libre para llevar a cabo soluciones a medida, por ejemplo, mediante impresión 3D de prótesis personalizadas. Comenzamos.
Mecánica del Caracol. Ciencia, historia y tecnología en Radio Euskadi.
¿Cómo sobrevivir a la incertidumbre? Es el nuevo título de la colección El Café Cajal de la editorial Nextur. Un libro sobre cultura estadística que analiza la forma en la que esta ciencia permea prácticamente todas las facetas de la vida. Su autora es Anabel Forte, profesora del Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Valencia. En este libro describe conceptos y procesos relacionados con la estadística y la probabilidad con ejemplos ciertamente asequibles. Hoy Anabel es nuestra invitada. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La estadística permite procesar, analizar e interpretar conjuntos de datos para extraer conclusiones o tomar decisiones. La idea de recoger y guardar datos, por cierto, no es reciente, ¿no? En la historia siempre ha habido ese afán por crear lo que ahora llamamos bases de datos. O sea, de forma, aunque fuera incluso intuitiva, ya en el pasado se intuía que la estadística es una herramienta muy buena para la supervivencia.
Sí, yo creo que sí. A ver, el ser humano en el fondo recoge datos, aunque sea mentalmente, de todo lo que hace. Es verdad que cuando los recogemos solo en nuestra mente, pues acabamos produciendo algunos secos, ¿no? Como cuando pensamos en que siempre que va a llover nos va a doler la rodilla, o al revés, o que si nos duele la rodilla va a llover. Pero sí que el ser humano lleva desde siempre recogiendo y aprendiendo de los datos y de lo que les rodea.
¿Y qué es la incertidumbre, que da forma también a tu título? ¿Y cómo se intenta medir e interpretar?
Pues cuando hablamos de la incertidumbre, yo siempre digo que la estadística lo que hace es intentar encontrar la realidad, ¿vale? La realidad detrás de lo que observamos, porque todo lo que observamos tiene un poquito de error. Pues si medimos una mesa, pues depende de si la medimos con un metro o con otro metro diferente, pues seguramente tendremos ligeras diferencias. Y ese error, ese no saber exactamente cuál es el valor exacto, eso es lo que llamamos incertidumbre. O, por ejemplo, si queremos medir algo más complejo, como si un fármaco cura una enfermedad, pues el cómo medimos que cura la enfermedad no es exacto. Y a eso es a lo que yo me refiero con incertidumbre.
¿Qué probabilidad hay de que si abrimos el periódico o escuchamos un informativo de radio o televisión, encontremos algo relacionado con la estadística?
Uy, hoy en día prácticamente todos son datos. Si abres un periódico, raro será que no encuentres algún porcentaje, alguna gráfica, alguna manera de transmitir, porque al final la realidad la medimos en datos, la medimos en observaciones, entonces está por todas partes.
Por ejemplo, tenemos las encuestas de población activa, del paro, las encuestas de audiencias de radio, de tal o cual aspecto de salud, las encuestas de intención de voto, que dentro de poco empezamos ya con elecciones, con lo cual nos empezaremos. Bueno, ya han empezado, creo. Bueno, ¿cómo se organizan las encuestas para intentar afinar lo más posible el resultado?
Pues aquí hay que hablar de dos cosas. Primero hay que hablar de muestreo. De todas las encuestas, o al menos todas las encuestas serias, no las que nos pasa un amigo por Twitter, todas las encuestas serias tienen detrás una ficha que es donde se recoge cómo se han hecho para poder llegar al máximo de población posible y a la población más representativa posible. Entonces, pues se ha ido eligiendo por municipio, por lugar, se ha querido coger cuotas, que cuotas significa pues el que haya mujeres, que haya hombres de todas las edades, de todas las clases sociales, etcétera, etcétera. Entonces, esa sería la primera parte. Lo que pasa es que luego, cuando hacemos esa recogida de datos, cuando haces la recogida de datos real, lo que te acaba pasando es que hay cosas que no has contemplado y que de repente, cuando ves los datos, te dice, uy, si es que esta parte de la población está más representada. Por ejemplo, conté en el libro, y creo que es una de las más representativas, si tú vas a encuestar solamente por teléfono y llamas solo por teléfono fijo y llamas solo por la mañana, lo que te vas a encontrar es gente que tiene teléfono fijo y que te contesta en casa por la mañana. Claro, entonces seguramente si miras el número de parados, el porcentaje de parados que estás representando en tu encuesta es mucho mayor que el de otra, o sea, que el de gente que está trabajando. Eso lo tienes que corregir. Y eso es a lo que llamamos cocina, porque a veces lo usamos despectivamente, ¿no? Como la cocina del CIS. Esa es una cosa que suena súper mal. Y luego, en realidad, no es cierto. La cocina del CIS es muy necesaria porque si no, no estaríamos representando a todo el mundo.
De hecho, lo que a mí me suena de encuestas es que todo se cocina, ¿no? Lo que pasa es que parece que cuando se oye hablar de la cocina de las encuestas es como si se quisiera trampear el resultado. Por lo que comentas, entonces, es simplemente para eliminar sesgos. Y digo simplemente como si fuera algo fácil, porque eliminar sesgos no debe ser nada fácil.
No, no lo es, y de hecho es muy difícil. Pero sí se hacen preguntas de control, incluso, para después poder hacer la cocina, pero hacerla bien. De hecho, creo que se deberían hacer incluso más preguntas de control. Lo que pasa es que si no, luego al final, pues las encuestas son enormes, pero preguntas que te permitan distinguir si una persona estaba atenta a lo que le estabas preguntando, ¿no? Por ejemplo, o si te está mintiendo, que eso también se intenta corregir a veces. Pero esa cocina es necesaria, porque si no, por ejemplo, lo que te estaba diciendo, de lo que te comentaba de llamar a casa por la mañana, al final tú tendrías una encuesta que a quien estaría representando sería a los parados y no tanto al resto de la población. Entonces no puedes luego venderla o contarla como que está ayudando, o sea, que está contando la opinión de toda la población.
Dices en el libro textualmente: resulta fundamental permanecer alerta cuando leemos un gráfico y exigir cierta honestidad a quienes lo realizan. Lo de la honestidad va por descontado, ¿no? Se quiere pensar que cuando nos presentan un gráfico, tanto en los medios de comunicación como en entidades X, pues se ha realizado con honestidad. Pero, ¿por qué insistes en lo de permanecer alerta? ¿Porque se nos pueden colar errores a menudo?
Se nos cuelan continuamente. Por ejemplo, claro, por supuesto lo que dices, suponer la honestidad, tú supones la honestidad de quien te está presentando un gráfico, pero cuando de repente encuentras un gráfico de barras donde se supone que cada barra, la altura que tiene cada barra, tiene que representar pues la variable que está midiendo. Aparecía hace no mucho un gráfico sobre la inflación, donde había distintas barras midiendo la inflación de distintos años. Y sin embargo, si lo mirabas con cuidado, te dabas cuenta que había barras que eran más altas que representaban inflaciones más bajas. Es decir, por ejemplo, una barra de 7 con algo estaba por encima de una barra de 8 con algo. Entonces, claro, cuando ves eso, cuesta mucho suponer la honestidad, pero bueno, podría ser. Y sobre todo hay que estar alerta porque cuando tú las ves, tú no miras esos números, tú miras simplemente la altura de las barras. Entonces, si tú estás viendo los distintos años y estás viendo la altura de las distintas barras, te quedas con eso, no te quedas con el número que pone. Y como eso, pues muchas gráficas que a simple vista pueden estar diciéndote una cosa que si las miras con un poco de cuidado no es cierta o puede ser incluso la contraria.
Mirar con cuidado aquí implica mirar los datos, ¿no? Porque, bueno, los numeritos que normalmente vienen, no quedarnos en la parte más gráfica, ¿no?
Claro, y hay una clave. Lo primero, cuando veamos una gráfica, siempre tenemos que mirar qué tiene los dos ejes. Los dos ejes es una línea horizontal y una línea vertical, donde en la línea horizontal y en la línea vertical tienen que aparecer las etiquetas de qué es lo que estamos representando. Pues, por ejemplo, si estamos representando inflación en distintos años, pues el eje horizontal serán los años y el eje vertical tiene que poner cuál es la inflación, pero lo tiene que poner con una buena escala, ¿no? Es decir, pues el 7 tiene que ir aquí, el 8 aquí, el 9 aquí, el 6 más abajo. Y entonces eso hace que cuando miremos las barras no haya error, no, o sea, cuando colocamos las barras incluso, porque tienen que llegar hasta la altura que marca en el eje. Si es hasta el 7, hasta el 7, y seguro que si la marcamos así, el 8 va a estar por encima.
Bueno, la lectura y la interpretación de gráficos de barras de encuestas podría ser pues uno de esos conceptos estadísticos que manejamos habitualmente sin fijarnos demasiado. Otro podría ser la clásica deducción de la media de algo, ¿no? Y cuando hay peques en casa nos familiarizamos con los percentiles. Yo no sé, creo que es la única etapa de mi vida en la que me he fijado en ese concepto, percentil. Ayúdanos a entender, sobre todo para quien no se ha enfrentado nunca a una tabla de percentiles, ¿qué son exactamente?
Pues aquí, para verlo, hay que pensar en que cogemos 100 niños, vamos a poner niños, podríamos poner niñas, pero como se hacen por sexo diferente, bueno, cogemos 100 niños perfectamente sanos, y no solo que estén perfectamente sanos, sino que además tengan condiciones de desarrollo óptimas, es decir, que tengan unas circunstancias de vida que les vayan a permitir desarrollarse bien, ¿vale? Entonces, 100 niños en condiciones perfectas. Y entonces, a esos niños los ordeno por ejemplo, por peso, ¿vale? O si quieres por altura, que es como más visual, ¿no? Entonces, los ordeno por altura. Y entonces, el percentil del 50% sería la altura que tenga el niño que esté alrededor del que hace 50, ¿vale? Como los he ordenado, pues nos vamos al centro de ese orden y dejo 50 a un lado, 50 a otro, y ahí más o menos lo que miran esos niños, ese es el percentil 50, ¿vale? Entonces, cuando vamos al percentil 25, pues contamos hasta 25, y entonces estamos ahí. ¿El percentil 25 qué significa? Pues significa que hay un 25%, en este caso 25 niños, que tienen una altura todavía más pequeña que la que tiene el niño que está en esa posición. Si nos vamos al 15, pues lo mismo, quedan 15 niños sanos, porque eso es lo importante de esto, que cuando estamos haciendo los percentiles, los niños que se han cogido para hacer esos percentiles son niños que son perfectamente sanos. Entonces, bueno, pues estás en el percentil 15%, está bajito, pero aún así queda un 15% de niños perfectamente sanos que todavía tienen alturas más pequeñas. Y al final lo importante de los percentiles es que nos guiemos, que miremos cómo va subiendo la curva, ¿vale? Si todo el rato permanece más o menos en una curva como las que presentan los percentiles, que van cambiando a lo largo del tiempo. Porque si de repente se produce una bajada muy brusca o una subida muy brusca, pues entonces ahí sí que merece la pena mirar qué puede estar pasando.
Sí, sí. En las casas en las que se está criando, sobre todo bebés, niños de corta edad, este tema, vamos, es top ten de conversaciones.
Sí, sí, sí.
Bueno, y otra cuestión de la que oímos hablar muy, muy a menudo, ¿qué es un modelo estadístico y para qué sirve?
Pues al final un modelo estadístico es una manera de intentar entender las relaciones que hay entre las variables que observamos. Si yo quiero estudiar la altura de una persona en función de la altura que tenían sus padres, pues la forma de hacerlo es a través de un modelo estadístico, porque me permite decir cómo va cambiando la altura, cómo cambiará la altura del niño o de la niña en función de la altura de los padres. Pero modelos hay de muchos tipos. Al final, los modelos tratan eso, de relacionar variables entre sí, de ver cómo cambia algo cuando cambian otras variables de contexto. Por ejemplo, hay modelos que lo que nos ayudan es a entender cómo se distribuyen las especies en el mar, los peces. algún tipo de especie concreta, pues no sé, la sardina. Entonces, podemos relacionar la cantidad de sardina que hay en función de la temperatura del agua, de los contaminantes, de la profundidad del mar, de lo que se pesque en esa zona. Entonces, así podemos entender mejor cómo se comporta esa variable, esa cantidad de peces, y establecer leyes que permitan regular cuándo hay que pescar, dónde hay que pescar, cómo hay que pescar, cómo tiene que estar el mar, en lo que podamos ayudar para mejorar esos niveles y no quedarnos sin sardín, en este caso.
Sí, sí. Bueno, otro concepto que también explicas en el libro es el de la campana de Gauss. Algo que yo creo que no tendrá nada que ver posiblemente, pero siempre pienso en la campana de Gauss cuando veo cómo se llenan de forma diferente los vagones del centro y de los extremos del metro.
Que no sé pues si sí, tendrán... tiene mucho que ver.
Vale. Me alegro.
Sí, en el fondo sí. Sí, sí. Además es muy bonito ese ejemplo que pones. Porque yo cuando lo cuento en clase la campana de Gauss la vengo a contar de una manera parecida. Yo la cuento siempre con la altura porque es como muy, muy fácil, pero es si ordenamos a la gente por su altura, al final, imagínate que ponemos la línea en el suelo y entonces empezamos a poner a gente. Las primeras personas que se pongan en su altura estarán pegaditas a la línea que hayamos puesto, pero luego conforme vayan acumulándose irán poniéndose cada vez más arriba. Y al final, como en los extremos tenemos poca gente, y en el centro tenemos más, si miramos desde arriba, veremos esa forma de campana. Y en el metro pasa un poco lo mismo. Cuando la gente llega de manera como un poco natural, se va a ordenar en la zona central del andén. Entonces, cuando vaya entrando a los vagones, va a entrar principalmente a esa zona. Y es ahí que estaríamos midiendo lo aleatorio que es donde nos colocamos cuando llegamos a la estación de metro. Y con aleatorio me refiero a que sigue esa forma, no es que aleatorio que cada uno se ponga donde quiera, sino que por naturaleza tendemos a agruparnos en el centro.
Uh-huh. Estoy aquí dando yo un truco que me va a perjudicar, ¿eh? Porque los vagones de los extremos siempre están más vacíos y a partir de ahora a lo mejor se llenan más. Pero bueno, pues, es un servicio público como otro cualquiera esto. La campana de Gauss, algo también pues muy evidente. En fin, estamos hablando de un libro, este que nos presenta Anabel Forte, cómo sobrevivir a la incertidumbre, que nos plantea muchas cuestiones relacionadas con la estadística, con la probabilidad, con la aleatoriedad, que forman parte de nuestro día a día, aunque no tengamos las fórmulas matemáticas especialmente presentes, ¿verdad? Aunque no tengamos una formación matemática previa. Son muchos los ejemplos que planteas. Hay un capítulo dedicado también a la realización de ensayos clínicos, y eso es algo que quizás se ha vuelto mucho más familiar, ¿no? A raíz de la pandemia de COVID-19, cómo se realizan los ensayos clínicos. Ahí también la estadística tiene mucho que ver.
Sí, cuando decías antes lo de que está en la prensa, muchas veces pensamos en encuestas y es como lo primero que nos viene a la cabeza, las encuestas, pero en realidad no son solo las encuestas. En realidad, cada vez que nos hablan de un ensayo clínico, de un nuevo fármaco que va a salir, todo ese tipo de cosas están muy, muy, muy relacionadas con la estadística, porque, claro, hay que tener en cuenta que lo que vamos a obtener de esos ensayos son datos y son observaciones que, como decía al principio, pues tienen incertidumbre. Y entender esa incertidumbre, saber analizarla, es la que nos llevará a poder sacar una conclusión de si realmente merece la pena porque ese fármaco es eficaz o no lo es, o si esa vacuna es eficaz o no. Y claro, no todo el mundo se te va a curar, o sea, que un fármaco sea eficaz no significa que todo el mundo se vaya a curar, pero ¿cuántos necesito que se curen? ¿Qué porcentaje necesito que se curen para realmente poder decir que el fármaco es eficaz? Y como eso, digo fármaco, pero vamos, cualquier intervención médica.
De hecho, tenías un artículo en The Conversation sobre cómo la estadística nos puede ayudar a sobrevivir a una epidemia zombie. Bueno, lo del zombie está bien, es un buen tirón para el título, pero en realidad para sobrevivir a cualquier epidemia, la estadística es básica para organizar la defensa en salud pública.
Sí, de hecho, ahí hay una anécdota, porque yo en febrero de 2020 contaba la charla con un montón de gente y estábamos allí hablando y dije, bueno, y los zombies igual no llega, pero igual algún virus puede que no. Y ponía de broma, porque todavía en ese momento no teníamos nada claro, ponía de broma la foto del coronavirus. Y mira por dónde, un mes después estábamos encerrados.
Sí, sí.
Y sí, porque en realidad los modelos que cuento en ese artículo son los mismos modelos que han intentado utilizarse también para la modelización de la epidemia. sea, de la pandemia, de la COVID. Lo que pasa que sí que es cierto que, claro, para poder hacer esas mediciones y para... O sea, la epidemiología tiene muchísimo que decir en cualquier pandemia. Pero es verdad que tenemos que cuidar un poquito más los datos, cómo los recogemos, cómo los guardamos, para que sean útiles a la hora de poner modelos, ¿no? Pero aún así, sí, ese tipo de modelos son los que se han utilizado también durante la pandemia.
Ajá. Bueno, pues un ejemplo más a tener en cuenta. Anabel Forte es la autora de este libro, Cómo sobrevivir a la incertidumbre, pero bueno, tienes mucha más actividad divulgadora, ¿no? Cuéntanos.
Sí, bueno, tengo un blog que se llama, bueno, es anabelforte.com, pero que el nombre del blog se llama Vallesana, estadística casi por todas partes. Y ahí intento un poco acercar, pues, conceptos estadísticos. A mí me gusta mucho también tratarlos desde el punto de vista de la historia y eso. Y bueno, pues estamos ahí, en la radio, en Raíz de 5, en Radio Nacional, en Radio 5, contando también un poquito de estadística. Y bueno, donde me dejan contar cosas de incertidumbre, yo voy, porque creo que se conoce poco y creo que es necesario contarla un poco más.
Bueno, pues una apuesta por la cultura estadística en general, la que nos hace Anabel Forte con este libro. Gracias y bueno, hasta otra ocasión.
Muchas gracias.
Mecánica del Caracol. Ciencia, historia y tecnología en Radio Euskadi.
La cuarta edición de las jornadas Geología para poetas, miopes y despistados este pasado octubre reunió a especialistas en diferentes áreas de las ciencias de la Tierra en torno al análisis de riesgos geológicos naturales, como las inundaciones, las sequías, los terremotos o los volcanes. ¿Hasta qué punto están condicionados por la intervención humana? Ofrecimos entonces un resumen de las diferentes temáticas abordadas y dejamos pendiente una charla con más detalle con el hidrólogo Iñaki Antigüedad, profesor de la Universidad del País Vasco, que ha estudiado con detalle las dinámicas naturales ligadas al agua. Hoy, junto al geólogo Antonio Arechavala, que también participó, por cierto, en estas jornadas, nos vamos a centrar en una idea: ¿qué importancia tiene la gestión del territorio y la planificación urbanística para evitar riesgos naturales como las inundaciones? Iñaki Antigüedad. Antonio Arechavala.
La palabra riesgo muchas veces la utilizamos mal, ¿no? Riesgo es más que el peligro, es eso ha salido también en las jornadas, ¿no? Es, por decirlo rápido, es la posibilidad de que algo ocurra, sí, pero multiplicado por los daños que, de ocurrir ese suceso, pues originaría, ¿no? Entonces ya en el concepto de riesgo van daños, ¿no? Y lo de que poníamos con interrogante era lo de natural, ¿no? Porque cuando decimos que las inundaciones, ¿no? A mí lo que más me afecta, el agua, ¿no? Antonio puede hablar de los seísmos, ¿no? Pero cuando decimos, hombre, ha habido inundaciones, es un fenómeno natural, dices, a ver, las inundaciones en buena medida se dan por lluvias fuertes, ininterrumpidas, es decir, cuando hay una descarga muy importante de un volumen de agua en corto periodo de tiempo. Ahora bien, cuando se producen inundaciones ahora en sitios donde hace 70, 60 años no se producían, con la misma lluvia, la misma intensidad, la misma duración, quiere decir que, bueno, que los ríos en muchos sitios cada vez se desbordan más rápido, con lo cual ya no hay solo una componente natural, sino que tenemos que entrar precisamente a lo que podríamos llamar la gestión del territorio. Es decir, en el País Vasco, sin ir más lejos, sobre todo en la parte cantábrica, ha sido muy habitual el urbanismo mal entendido, ha ocupado zonas que son del río, lo que desde la época de la catequesis nos decían de llanuras de inundación. Y entonces, claro, cuando hay un desbordamiento, hay pérdidas, hay tal, y dices, hombre, distingamos lo que es causa de lo que es consecuencias, donde ya influye, en este caso, pues la gestión del territorio, que en su momento, en décadas pasadas, se hizo, desde luego, sin para nada considerar la funcionalidad hidrológica del territorio, ¿no? ¿Para qué sirve qué dinámica hay en cada parte del territorio, ¿no? Entonces, por eso la importancia que tiene gestionar el territorio desde el punto de vista de su dinámica, de su conocimiento, por ser una de las medidas en la gestión del territorio tendentes a, si no evitar, si por lo menos reducir en buena medida los daños que acompañan a estos riesgos, entre comillas, ahora naturales, ¿no?
Esto que ha comentado Iñaki aparece en absolutamente todos los temas que se trataron, desde los movimientos de ladera, los aludes de nieve, terremotos, volcanes, inundaciones, prácticamente en todos, ¿no? Es verdad que se ve una forma muy romántica de cómo se refleja la geología en su papel hacia la sociedad como coleccionistas de fósiles, cuando realmente pues estamos detrás de leyes tan importantes como la Ley del Suelo del año 2008 en su artículo 15, en las que engloba todo lo que acabo de decir en mapeados, en cartografiar los riesgos geológicos para hacer una distribución del territorio. Es decir, cada vez que tú tienes que hacer un polígono industrial, un barrio, una zona de negocios o lo que sea, tienes que cotejar los datos de procesos que se puedan dar o dinámicas geológicas que puedan acabar en catástrofes en relación a tu construcción. Y esto hay que cotejarlo por ley. El problema está que es muy joven, que vino después del boom inmobiliario y que se olvidó en los cajones de las autonomías y de los ayuntamientos.
Desde el punto de vista de las soluciones, ¿qué conclusiones podríamos destacar de todo lo dicho, Iñaki, por los diferentes ponentes, ¿no?, en cuanto a cómo la mejora en la gestión del territorio, cómo nuevos planes de urbanismo pueden prevenir estos riesgos?
Lo que es fundamental es aprender a gestionar el territorio, eso que se llama la planificación territorial, la ordenación. Jurídicamente, de hecho, hay departamentos en la administración que llevan el nombre ese, ¿no?, de ordenación territorial, ¿no? Y dices, muy bien, pero la cuestión está que hay que asumir que en el siglo XXI, en una situación de crisis varias y el cambio climático, que es, digamos, la crisis global, la que encierra un montón de crisis luego, ¿no? La ordenación del territorio en este escenario en el que estamos tiene que partir de un conocimiento importante de lo que es la dinámica del territorio, y para mí es una conclusión muy importante, porque muchas veces desde la administración, sobre todo a nivel de urbanismo, etcétera, o a nivel de infraestructuras, se plantea el territorio como algo estático, algo que solamente le damos vida si actuamos sobre él. Claro, para alguien que procede de la geología dice, perdona, parcatu, ese relieve que tenemos, el tipo de rocas que tenemos, el tipo de pendientes que tenemos, el tipo de suelos que tenemos, es la consecuencia a fecha de hoy de una evolución histórica, geológica, etcétera, etcétera. Si no somos capaces de entender el territorio como algo vivo, no solamente los ríos, que es más evidente, nadie va a dudar que los ríos son vivos, ¿no? Pero es que fuera del río, el río es la consecuencia de lo que ocurre en la cuenca vertiente. Y todos esos procesos son dinámicos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de que hay un movimiento pequeño en una ladera hasta que de repente se nos viene en la ladera cuesta abajo, y entonces pues paraliza una vía férrea o otra vía de comunicación, y entonces la noticia es que ha habido un deslizamiento o un desprendimiento o ha habido tal, y eso origina pérdidas. Y hay cosas que ocurren que se nos escapan, pero es que hay sitios donde esas cosas ocurren que un control, lo que se llama un monitoreo de procesos hubiera permitido decir, esta situación es inestable, si va a llover fuerte y están dando lluvias fuertes para los próximos días de este Euskalmet, hay que adelantarse a las cosas. Y por eso, para mí, la conclusión general, fundamental, punto de partida, es que hay que ser mucho más conocedores del territorio como dinámica, como procesos, y meter eso en la ordenación territorial. Y eso nos vale para la gestión del riesgo de inundaciones, nos vale para la gestión del riesgo de sequías, para el tema de los terremotos, etcétera, etcétera, etcétera. No se puede dejar en manos de gente, digamos, del urbanismo, de lo urbano, la planificación del conjunto del territorio.
Yo voy un poco más allá. Lo que hicimos fue, en la época del gran crecimiento, de la gran aceleración, fue urbanizar de forma muy alegre en zonas donde mejor no lo hubiésemos hecho, ¿no? Y en estas propuestas de A.R. Seiders y toda la escuela que viene de allí de Harvard, se proponía la retirada estratégica como una actividad que lo que era suministrar a las administraciones herramientas para preservar o mejorar el nivel de vida y el bienestar de las comunidades a través de la retirada de las zonas que habíamos conquistado de forma irreflexiva, como llanuras de inundación, o poner ciertas edificaciones en zonas que son propensas a la amplificación, por ejemplo, de las ondas sísmicas, etcétera, ¿no? Bueno, esta propuesta está muy bien porque lo que venía a decir era que esto no se había que verlo como una derrota, sino como, bueno, una nueva actividad, eso que era para mejorar las condiciones de vida de esta zona. Lo que pasa que es que hablar ahora de retirada de muchas de las zonas que se han construido, sobre todo en España, es brutal, ¿no? La cantidad de llanuras de inundación que han sido urbanizadas, la cantidad de... Bueno, yo tuve la mala experiencia de que vi que algunos de los edificios, por ejemplo, en Lorca, se habían hecho en las zonas donde quizás la amplificación de las ondas era la peor posible, ¿no? Recuerdo el hospital, por ejemplo, que fue muy dañado y era de reciente construcción. Y bueno, estaba en una de las zonas casi que peor, podríamos decir, escogidas, ¿no?, para hacer eso. Bueno, pues todos estos criterios van poco a poco permeando las instituciones. El mundo y el sector de la construcción es fundamental, y de la obra pública, de la ingeniería civil. Y bueno, pues poco a poco nos vamos dando cuenta de que muchas de las cosas que decíamos los geólogos era una cuestión de optimización de los recursos, ¿no?
Critica Iñaki Antigüedad que los planteamientos territoriales para adaptarse al cambio climático solo se planifiquen desde lo urbano. Antonio Arechavala, por su parte, explica un experimento desarrollado en la ciudad de Lugo para renaturalizar la ciudad.
Sobre todo se piensa en las ciudades, ¿no? Las fachadas verdes, lo otro y tal. Y lo rural queda, digamos, como sitio de paso, o donde hay que poner los parques eólicos, o donde hay que poner los vertederos, o donde hay que poner... Entonces, todavía sigue habiendo una discriminación entre lo rural y urbano, y cuesta muy mucho, quizá porque hay demasiado, yo diría, arquitecto igual de la escuela vieja, de la escuela vieja, como hay geólogos de la escuela vieja, evidentemente, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo en entender el territorio como un continuo, ¿no? Como un continuo donde hay partes urbanas, partes rurales, pero los ríos que vienen de lo rural y entran en lo urbano, los ríos son los que hacen digamos, los que cosen el territorio, ¿no? Y entonces, dices, cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de mitigación, cuando hablamos de adaptación, que son dos conceptos un tanto diferentes, aunque vayan unidos, o sea, hay que tener en cuenta todo el territorio.
Lugo, una ciudad de 80.000 habitantes, patrimonio de la humanidad, tenía un tamaño pues muy interesante, visto un poco cómo sería la ciudad del futuro, el tamaño que tendría la ciudad sostenible del futuro. Y se escogió una zona de la ciudad para hacer unas construcciones. Y bueno, consiguieron a través de, sobre todo, de la vegetación, bajar los picos, después subieron los resultados. Esto empezó en el año 2016, terminó en el año 2020 y ahora tenemos los resultados. Los resultados fueron un aumento brutal de la biodiversidad, volvieron muchas especies de aves, comadrejas, en fin, un montón de anfibios, etcétera. Hubo una mejora en la alimentación de las personas, puesto que muchos de los árboles que se plantaron eran frutales, y desde luego las riberas de los ríos se aprovechó el castaño, ¿no?, que era autóctono. Se retiraron eucaliptos y bueno, pues una vez que se terminó todo, vieron que los picos de temperatura de verano, los más altos, habían bajado. Los picos de temperatura en invierno habían subido, es decir, eran menos caliente y menos fría, con menos contraste. También había disminuido bastante la contaminación, no solamente la de por partículas y la de CO2 y gases de efecto invernadero y también gases que sean nocivos, sino que también había disminuido la contaminación acústica y también se cuidó la contaminación lumínica, que es muy importante para todo el desarrollo de nuestro sistema circadiano y hormonal, etcétera, ¿no? Es decir, que fueron todo mejoras en todos los sentidos. Y bueno, esa es una de las soluciones, hay que planificarlas, hay experiencias, hay que tomar esas experiencias como referencia para hacerlo. Y desde ahí, pues poco a poco vamos viendo que sí que es verdad que podemos convivir en paz con el medio, con nosotros mismos, con el resto de la naturaleza y con el resto de los seres vivos del planeta.
ITV.eus/lamecanicadelcaracol. La radio cuando y como quieras.
En el espacio de tecnología de hoy vamos a hablar del papel que juegan las nuevas tecnologías para facilitar la vida a las personas con algún tipo de discapacidad. Según el informe Tecnología y Discapacidad de la Fundación Adecco, 9 de cada 10 encuestados aseguran que los avances tecnológicos han mejorado su vida y 3 de cada 4 consideran que las nuevas tecnologías y las redes sociales virtuales han logrado generar un mayor tejido social en torno a la discapacidad. La digitalización les ha permitido ponerse en contacto con otras personas en su misma situación, incluso al otro lado del mundo, personas con las que han podido intercambiar experiencias y conocer nuevos recursos. Además, un 48% utiliza diferentes adaptaciones tecnológicas para sortear barreras físicas, desde ratones virtuales a teclados con cobertor, impresoras braille. En fin, un 27% también declara utilizar productos tecnológicos de apoyo en su día a día para complementar tratamientos médicos personalizados, para realizar actividades domésticas, manipular objetos o dispositivos o afrontar el cuidado y la protección personal. Este es el tema que abordamos hoy con Enrique Rodal en nuestra sección de tecnología. Hola, Enrique.
¿Qué tal? Gabón, Eva. Y es que además son muchas las tecnologías que tienen un impacto en mejorar la calidad de vida de las personas con alguna discapacidad, pero entre ellas adquiere especial relevancia la fabricación aditiva o impresión 3D. En este sentido, cabría destacar la labor de 3DLAN, una asociación vasca sin ánimo de lucro, que persigue facilitar la vida de las personas con discapacidad a través del diseño y las nuevas tecnologías, aprovechando las oportunidades que brinda el software y el hardware libre.
Alberto Martínez es el director técnico de 3DLAN. Hola.
Hola.
Gabón, Alberto.
Gabón.
Bueno, ¿por qué se pone en marcha 3DLAN? ¿Cuáles fueron vuestros comienzos y con qué objetivos trabajáis?
Bueno, los comienzos, en un principio nos juntamos tres personas, un sociólogo, un ingeniero y yo, que estudié Bellas Artes, porque ya teníamos un recorrido en torno a la discapacidad o en torno a la impresión 3D. Yo, por ejemplo, uno de los primeros proyectos que realicé fue una prótesis para un niño a través de una asociación que todavía sigue, de la que yo creo que hemos nacido o ha nacido esta, o nos ha enseñado a ver esta capacidad que tenía la impresión 3D, que es Enabling the Future, que es una asociación internacional que pone en contacto a personas que pueden fabricar estas prótesis con niños que las necesitan. Entonces, a partir de ahí nos juntamos, vimos que tenía ese valor, que la impresión 3D podía facilitar la creación y la producción a pequeña escala de productos de apoyo o ayudas técnicas, más allá de estas prótesis, como os digo. Y bueno, así empezamos, primero con el apoyo del Ayuntamiento de Guecho, de donde estamos. Luego nos ha apoyado también Fundación BBK. Ahora mismo estamos muy contentos, acabamos de firmar un convenio con Fundación 11. Y bueno, este es como seguimos este proyecto en concreto de la creación de productos de apoyo, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Que es nuestro core, digamos, ¿no? De la asociación.
Hablas de prótesis fabricadas con impresoras 3D, prótesis orientadas a extremidades, a brazos, uh-huh. a manos, a uh-huh. piernas. Uh-huh. De todas formas, desde vuestra puesta en marcha habéis lanzado varias iniciativas para detectar uh-huh. qué necesidades puede tener las personas discapacitadas y, uh-huh. y fabricar soluciones con impresión 3D. Uh-huh. ¿En qué consisten estas metodologías? ¿Cómo aunáis esas necesidades con vuestro conocimiento?
Claro, pues, pues empezamos de una manera, hemos ido cambiando, ¿no? Pero yo recuerdo que al principio teníamos estos espacios, como digo, en Guecholán, por ejemplo, empezamos, luego con Fundación BBK creo que estuvimos en el mercado en Sánchez. Entonces lo que hacíamos era abrir a la ciudadanía y a todas las personas que quisieran acudir, tanto con retos o con necesidades, como con ganas de diseñar e imprimir, ¿no? Entonces estuvimos varios años de esta manera, hacíamos grupos de trabajo, ¿no? Usamos la metodología de Design Thinking, es una metodología de creatividad, pero luego fuimos viendo que en Euskadi además tenemos una red de asociaciones muy, muy importante, que dan gran apoyo a la gente cuando tenemos discapacidad. Y al contactar con ellos vimos cómo esto facilitaba la detección precisamente de estas necesidades. Entonces empezamos a trabajar más directamente con ellos. Era la manera de extraerlo, ¿no? Extraer estos retos. Y luego siempre quisimos, siempre tuvimos un poco y tenemos, ¿no? La intención de comunicar y de trasladar y de crear también, ¿cómo se diría? Pues ganas, ¿no? Ganas de la gente de diseñar y de crear estas cosas. Entonces empezamos a trabajar con centros de formación profesional. O sea, por un lado teníamos las asociaciones de discapacidad que nos aportaban estos retos y por otro lado conseguíamos un grupo de personas que nos ayudaban a crear estas soluciones, ¿no? Y es lo que nosotros llamamos el ecosistema, ¿no? 3D-LAN es un ecosistema tecnológico y social para la diversidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos muy contentos por las dos. Yo estoy muy contento sobre todo con los centros de formación profesional, como Peñascal, Somos Rostro, Salesianos Deusto, y unos cuantos más que seguro se me olvida ahora mismo. Y creo que ahí tenemos la fuerza, ¿no? Porque estos chicos y chicas que están aprendiendo ven un poco, ven que lo que están aprendiendo sirve a personas cercanas en el mismo momento, uh-huh. Y no solo, digamos, que también necesitamos, ¿no?, a la industria, de que aquí tenemos toda esta tradición, ¿no? Entonces ese es nuestro ecosistema y nuestra metodología es llevar al aula las personas que tienen estas necesidades, estos retos, uh-huh. Se lo presenten directamente, ¿no? Entonces de esta manera conocen otras formas de vida o lo que puede implicar tener alguna discapacidad. Pero yo creo que sobre todo es ver cómo ellos pues son capaces de hacer diseños, soluciones, crearlas y que luego las utilicen, ¿no? Que es lo más chulo de todo.
Claro. Entre estas soluciones destaca la creación de material de manos fabricadas con materiales plásticos, que por lo visto tienen un coste relativamente bajo, o sea que es un proyecto bastante asequible.
Claro, sí. Las prótesis, que es con lo que empezamos, si lo comparamos con unas comerciales, aunque también la diferencia es muy grande, ¿no? Pues no tiene nada que ver. Obviamente unas industriales pues pueden valer 20,000 euros, dependiendo de cuáles sean, y las de impresión 3D, pues muy poco, ¿no? No sé, depende cómo lo quieras valorar, pero con un diseño que ya está hecho, que solo tuvieses que redimensionar, pues sería bastante más barato. Pero el problema está en la adaptación. Una prótesis es algo que una persona, quieras que no, añade a su cuerpo y tiene que acostumbrarse a él, la parte física de los roces, el peso. Realmente la dificultad está, yo creo que, hombre, obviamente reducir el precio es para en algunos sitios es o tenerlo o no tenerlo. Pero luego hay otras implicaciones que, pues bueno, que necesitan de ortopedas y de profesionales también, ¿no? Siempre nosotros lo hacemos con profesionales porque, bueno, no hay otra manera de hacerlo bien, ¿no?
Más allá de las prótesis, Alberto, alguna vez he charlado contigo. Este tipo de desarrollos que estáis llevando a cabo para la gente con alguna discapacidad, pues pueden ir desde aparatos, utensilios para poder abrir una puerta, sujetar un vaso, una sartén. ¿Qué cosas hacéis? ¿Qué necesidades os tienen?
Claro, mira, es que además es que está claro, ¿no? Las prótesis yo creo que es de donde todos empezamos, ¿no? Pero realmente tenemos necesidades en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y pues muchas veces precisamente es lo que nosotros, cómo podemos clasificarlas, ¿no? Para alimentarse, por ejemplo, para desplazarse, para comunicarse, para hacer deporte, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahora mismo, tenemos, por ejemplo, vamos a llevar a Salesianos Deusto a Higinio, que es un deportista paralímpico. Vamos, yo creo que hizo podium este último año en las últimas Olimpiadas, si no recuerdo mal, el segundo. Y bueno, pues vamos a fabricarle, nos ha pedido, como es un deportista de estos que no puede parar, pues ahora le ha dado por hacer marcha en nieve. Hace poco nos pidió también para que hacía atletismo en silla, un guante específico que diseñamos con Chorierri, por cierto. Y pues eso, desde el deporte, comer, hemos diseñado, por ejemplo, también gracias a Nicolás Larburu, una barra para que John pueda estar en el baño y que su ama o su aita hagan otras cosas mientras él está sentado en la taza. Todos los aspectos de la vida, todos los aspectos de la vida pueden requerir una pequeña ayuda, porque las discapacidades son... Hay una discapacidad por persona que tiene, uh-huh, que la sufre, ¿no?
Es lo que mencionabas antes, productos de apoyo, uh-huh, que pueden ser, bueno, pues varios además para una misma persona, para claro. van con la acción, van ligados, sí, a la acción.
Sí, 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 tenemos gente que nos pide varias cosas, sí, de, uh-huh, hecho suelen ser personas, como digo, pues gente deportista, gente que se mueve muchísimo, uh-huh, aunque sea en silla de ruedas, ¿no?
O
gente
que hace muy diferentes inquieta. Tareas en casa también, quizás, si necesita...
Para abrir la puerta, por ejemplo, si no tienes una fuerza suficiente en la mano, pues necesitas pues una pieza que sujete la llave, que te permita hacer palanca. Uh-huh. Hace poco también hicimos una férula, por ejemplo, para un chico, Roberto, que está aprendiendo a conducir. Tuvo un accidente, entonces tampoco tiene la fuerza suficiente en las manos. Hicimos una férula para que condujese el coche, que lo maneja a través de un joystick, por ejemplo, ¿no? Ya voy a comentarlo, la autoescuela Irrinchi, que está, no sé si es Basauri exactamente, ¿no?
Pero, uh-huh, sí.
Pues ya veis, conducir, ir al baño... Comer, de comer hay un montón. Hicimos a John en Aspace, por ejemplo, que es Aspace Churidinaga, un soporte grande para que él pudiera comer él solo. Imaginaos, ¿no? Pues de pasar a que te den de comer a poder hacerlo tú solo, uh-huh, con tu pieza, ¿no? Que es una pieza grande, pesada, que aunque le no acierte a la primera con la llave, con la cuchara, pues no pasa nada porque no se cae el plato, ¿no? Entonces... Son todos los aspectos de la vida.
Uh-huh. Sí. Claro, estamos hablando de piezas que, uh-huh, cumplen un objetivo particular de una persona, no tienen, uh-huh, una fabricación masiva, hay que fabricarlas, uh-huh, a través de fabricación aditiva, uh-huh, de impresión 3D. Y desde luego creo que también una de vuestras motivaciones es que ese producto, ese diseño que realizáis, uh-huh, ese formato de 3D para imprimir, sea abierto, sea colaborativo, claro, y que cualquiera pueda disfrutarlo en cualquier parte del mundo, ¿no?
Claro, eso es... Si queremos aprovechar de verdad el valor que nos dan las tecnologías, pues uno muy importante es el de poder compartirlo, ¿no? Internet realmente ha hecho que todo esto sea, bueno, Internet y que las patentes se liberaron, ¿no? ha hecho que todo esto sea una explosión de desarrollo y hay que aprovecharlo. Y nosotros, nuestra intención es que cuantas más personas tengan acceso a estas ayudas que creamos, que son libres, que no somos nosotros siempre los creadores de estos diseños, pues que lo puedan utilizar, en efecto. Uh-huh. Para ello, lo último que hemos hecho ha sido implementar un software online que se llama Onshape, donde cualquiera podría, creando una cuenta gratuita en principio, pues para sí mismo, claro, no sé, es una empresa, pues tiene un costo, pues podría editar ese diseño directamente, ¿no? Como si entras en el software y lo editas y creas uno tú diferente. Entonces esto nos ha facilitado.
En este objetivo de apoyo a la discapacidad, aparte de la impresión 3D, ¿tenéis uh-huh, en el radar alguna otra tecnología que os parezca interesante en la que vayáis a trabajar?
Nosotros cuando empezamos con los centros de formación profesional, pues ellos mismos nos decían, bueno, tenemos muchas tecnologías, ¿no? Yo creo que tenemos mucha suerte de la formación profesional en Vizcaya y en Gipuzkoa también, ¿no? En el País Vasco en general. Ha cambiado y ha mejorado muchísimo. Las instalaciones que tienen son una maravilla, son como pequeñas fábricas, no sé, pequeñas, digo, bueno, no sé, supongo comparadas con las grandes, ¿no? Porque tampoco son centros pequeños. Y sí, por ejemplo, esta barra que te comentaba para John, pues lo han hecho con, pues ha sido calderería, soldadura, los de diseño han colaborado, ¿no? Nicolás Larburu, ha habido muchas personas que han colaborado. Pero sí, también es muy importante el hardware libre, ¿no? De hecho, ahora mismo tenemos un proyecto para formación que nos ha que nos apoya Diputación para, pues precisamente, bueno, nos vamos a basar en un proyecto que ya existe, que se llama Canairío, y que es un proyecto de medición de calidad del aire. Vamos a utilizarlo para crear un proyecto de formación para mujeres principalmente. Uh-huh. Vamos a intentar que vaya un poco más allá de la medición de calidad del aire, ¿no? Porque sabemos que este hardware libre pues permite más sensores, y con la base esta de Canairío, que es un proyecto alucinante, pues poder ir un paso más allá en lo que podríamos hablar de los cuidados de los demás, ¿no? Uh-huh. Creo que cada vez va a ser más necesario todo esto, vamos a tener que aprender a cuidarnos más todos, ¿no? No solo las mujeres, también los hombres, tenemos que aprender a hacerlo. Y queremos ir por ese lado, ¿no? Aunar la tecnología, los cuidados, y tanto a personas con discapacidad como personas que quizá estemos en un periodo frágil, ¿no? Que quizá igual no es precisamente discapacidad, pero sí que necesitemos cuidados, ¿no?
Es un proyecto orientado a mujeres para mejorar su empleabilidad. Me imagino que algún uh-huh. taller ya se ha puesto en marcha, pero hasta febrero, uh-huh. Quien se quiera apuntar o quien quiera conocer un poco más sobre, uh-huh. sobre él, ¿qué tiene que hacer, Alberto?
Pues tenemos en la página web, en 3delan.org, en la sección que hacemos, una de ellas es el proyecto Maker, que llamamos, escrito en castellano sería Make Air. Uh-huh. Y bueno, ahí tenemos un formulario donde se pueden registrar. También en Lanbide tenemos publicado el proyecto, y pues si se busca Maker o IoT, también aparece, ¿no? Porque bueno, pues también somos formadores dados de alta en Lanbide como centro. Uh-huh. Y bueno, pues sí, tenemos mucha ilusión. La verdad es que hay mujeres de todas las nacionalidades, ¿no? Lo cual lo hace todavía más rico, ¿no? Pues unas de ellas en la Asociación de Ayuda a Ucrania, por ejemplo, pues hay varias personas, varias mujeres con unas historias, pues bueno, increíbles, seguro que os podéis imaginar. Pero también hay personas de Sudamérica, chicas muy jóvenes, tenemos un par de chicos también. Entonces tenemos muchas ganas, mucha ilusión con este proyecto también. Uh-huh.
Bueno, pues la información sobre estos talleres y sobre todo lo que realizáis en 3DLAN uh-huh. Se puede leer en vuestra página web 3DLAN.org.
Eso es. Sí, ahí publicamos, pues bueno, pues ahora tenemos lo que hicimos hace unas semanas también. Dimos un taller, es otra forma de financiarnos, un taller en Aitameni, que es el centro de, bueno, el centro de Bilbao, tienen por todo Euskadi. Por ejemplo, formación para que personas fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales pues puedan, uh-huh. puedan aprender a usar la impresión 3D para sus tareas diarias, ¿no? Que son muchas y que son precisamente las personas que más conocen todas esas necesidades, ¿no? Y bueno, pues eso. Esas son. Además es muy interesante verlas porque, claro, tienen millones de. Digo verlas porque la mayoría también son mujeres, ¿no? Tienen millones de ideas, se les abre como la mente al ver las posibilidades que les ofrece la impresión 3D. Y nosotros uh-huh. intentamos enseñarles también las limitaciones que las tienen, ¿no? Sí. Las tienen y no son pocas, igual que todas las tecnologías, ¿no? Al final.
Uh-huh. Así es. Alberto Martínez, director técnico de 3DLAN, uh-huh. muchas gracias.
A vosotros, agur.
Venga, agur, Gabón.
Agur.
No lie. With